En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hace dos días, los ciudadanos cumplimos con la votación, pero jamás dejaremos la cultura solamente reflejada en la poesía. Tenemos que apoyar cines. Mire, Colombia está que gana en el cine. Teatro, han surgido. Escribir, nuestros escritores, darle mucho apoyo. Ok, pero hace unas semanas conversamos con la ensayista, narradora y poeta Lilia Gutiérrez Rivero. Muchos temas se quedaron por eso, ahí colgados, porque es rápido, esto no es muy larga la horita. Entonces, hoy les quiero comentar algo sobre ella y después presentarles a un escritor sui generis, valiosísimo, todavía no les doy el nombre. Me voy a dedicar a Lilia y voy a tratar, como Lilia es una gran ambientalista, a ver si le sueno el agua con un instrumento que compré en alguna parte a nativos. Aquí, así suena. Esas son aguas. No es frecuente que una química, bióloga y empapada de medicina cuántica se gradúe en literatura y sea poeta ambientalista, defendiendo la vida desde la naturaleza. Pero como ella explica, esas carreras le abrieron espacios para comprender la vida. Pero me parece que su cuna en Macaravita, Santander, también le aportó el sentir el mundo natural, sencillo, rural, infinitamente valioso, consagrándolo en poemas como el dedicado a las orquídeas, que dice: sus atuendos esparcen el aroma del júbilo del aire, mientras su colorido invade el asombro de los peldaños del tiempo. Lilia cuenta que su acercamiento a la lectura comenzó en el colegio, leyendo libros que le llevaban las compañeritas, y los leía fuera del reglamento escolar, descubriendo y asimilando grandes escritores europeos y algunos americanos, como Gabriela Mistral, a quien admira profundamente. El estímulo sociopedagógico lo resume en algunos poemas, como en el que escribió refiriéndose al hábito campesino, y dice: cantaba torbellinos al sol de un tiple viejo. La primera mención de honor que recibió en 1985, supónganse cuántas veces se ha multiplicado, 15 son las entregadas por entidades nacionales e internacionales que la reconocen y distinguen con títulos especiales. La siembra de cultura que refleja en su permanente citación para leer y valorar escritores, conduciendo ella a un grupo importantísimo, Poesía Sin Fronteras, donde a finales del mes pasado me reencontré con el poeta valiosamente sui generis, que hoy nos acompaña, Javier Martínez Parra, a quien, como ustedes, les leo el poema de nuestra amiga Lilia. Ese poema de Lilia, antes de presentar y dialogar con Javier, dice: cierra la puerta. Pasa el cerrojo, retira la flauta de tu boca inquieta. No quiero oír cuerdas ni pianos, todo va a dormir sin ruidos ni voces. Quiero empalidecer la vida en la altura de la oscuridad. Silencio, paren los autos, borren las calles, los senderos, nadie camina. Cese el murmullo, todo será como antes de la historia, un firmamento sin sol ni estrellas, mudo entonces. Habrá una palabra sin idioma, volcándose en mis hombros para romper el silencio sobre mí. Y entonces ahora sí voy con Javier, que comencemos nuestra charla poética.
Bien,
Desde hace un tiempo, guardo con admiración y aprecio su publicación, 3 semanas de amor tecnológico, ¿se acuerda? Que lo llevó a convertir el lenguaje técnico en poético. Es decir, a mí todavía eso me impresiona. Yo no solamente por aprecio usted como persona, sino porque es de un valor de lenguaje. Les voy a leer un pedacito para que la gente se entere de esta casualidad tan bella. Se titula Amor de Lejos y dice, te llamas.com. Desde el email de mi amor envío cartas, no llegan a la web de tus sentimientos, no son archivo en tu disco duro, introduzco un desquite con imágenes románticas, tu corazón responde que tiene virus. Un compacto con esa música testiga de nuestros labios ansiosos, pero tu unidad de amor no lo lee. Invades mi memoria RAM. Estás en todos los puertos de mi PC, en la CPU, en mi monitor, hasta en el ratón. Si imprimo, registro mis lágrimas. ¿Con cuántas megas me desprecias? Te busco en la web, Windows. Bueno, y ahí sigue. Entonces quiero, Javier, que me cuente cómo usted concibe darle ese sentido poético al lenguaje técnico.
Hola, Lilia. Sí, pues, este es un trabajo que vengo haciendo hace varios años, ya por lo menos creo que unos 15 o 20 años, hasta que al fin logré conseguir los poemas para construir el libro, mi último libro, que se llama Enamorados y Punto. Entonces, pues resulta que yo trabajo con computadores desde hace tiempos. Y el lenguaje para nosotros, aquí los técnicos y los compañeros de trabajo, es muy, muy cotidiano. Para nosotros divinamente lo entendemos. Entonces, un día me puse a molestar con esas palabras y empezaron a aparecer unos poemas muy bonitos. Me gustaron, a los compañeros, a los amigos les han gustado mucho, entonces... Ajá. Corro con la fortuna de sacar este poemario que por falta de un prólogo tiene 2 prólogos, el de José Luis Díaz Granados y el de Lilia Gutiérrez.
Magnífico los dos.
A propósito de Lilia, quiero agradecerte, Eda, por esas palabras tan bellas que has dicho de Lilia, porque Lilia se merece ese reconocimiento y muchos más. Ella es una persona muy dinámica, que quiere mucho a los poetas y además que es una gran escritora.
Sí, yo la conocí ahí hace muchos años y la conozco por el hermano que invitó a unas reuniones en Boyacá. Ahí fue. El hermano también es un gran escritor. Bueno, sí, Javier, entonces... Ese lenguaje es que tiene mucho valor. Usted como está acostumbrado no lo valora, pero los que no tenemos ni idea de la tecnología, entonces nos da una grata sorpresa porque además las palabras son muy bien puestas en el sentido del lenguaje no técnico. Por ejemplo, miren qué lindo esto. Mi mujer es un término positivo, una cantidad compleja. Uno al momento entiende que es una construcción bonita hacia ella.
Sí, es claro.
Que usted creó un sobrelenguaje.
Es que no solamente el lenguaje técnico se refiere pues a la tecnología y a la cibernética, sino también está técnico en las matemáticas, en la química, en la física, en la filosofía, ¿no? Son lenguajes, cierto, inclusive de los abogados alguna vez intenté, pero no, definitivamente no la oí muy bien con ese lenguaje, es muy difícil para mí.
Pero, claro, porque sí, no es abogado, pero sí, como sí, usted claro, maneja la técnica y los computadores y todo, lo sabe aprovechar muy, muy bien. Bueno, ¿y cuándo va a lanzar el libro? ¿Cómo va a ser eso?
Pues esperemos que en la próxima feria nos den una oportunidad de hacer una presentación del libro. Sin embargo, pues no tengo mucho afán. Ya hicimos una presentación en la Casa 100, en Kennedy, con unos amigos que tienen un evento allí. Y ya lo he compartido en diferentes escenarios, entonces no... A veces como que eso no es tan...
la reacción siempre es positiva, además de sorprendente, yo creo.
Sí, me va muy bien, Eda. Sí, yo cada vez que leo, casi siempre que leo, la gente se acerca a decir que si les vendo un libro, que dónde lo consiguen, ¿qué es? Y siempre vendo casi.
Bueno, ahora, fuera de este lenguaje, ¿ha escrito alguna vez en otro, en el común y corriente, nuestro lenguaje ordinario?
Claro, toda la vida. Toda la vida. Lo fuerte que yo tengo para escribir es lo social. A mí lo que más me preocupa es la desigualdad, la injusticia, los problemas sociales tan marcados en nuestro país, el hambre. Entonces, a eso siempre le he escrito. Y tengo otros poemarios, otros libros, pues que están con ese, con esos poemas sociales.
¿Y tiene por ahí a mano alguno?
¿Cómo?
¿Por ahí tiene alguno que no... ¿Sociales?
Sí, claro, sí, señora.
A ver, léanos uno.
Vamos a ver.
a ver. Pues tiene por ahí nomás.
Mala puntuación. Este también, siempre, y así sea social o sea lo que sea, en los poemas yo siempre juego con las palabras, siempre lo mío es el juego. Y considero que uno para escribir tiene que divertirse, tiene que ensayar cosas, ensayar palabras, a ver si funcionan. Este es un poema que habla sobre los signos de puntuación.
A ver.
Entonces, mala puntuación. Yo, inventor del punto y coma, escribo el último poema, con las comillas que encerraron mi vida. La coma que me trazó el destino, el párrafo que fui. En un paréntesis envuelvo mi espíritu y descanso en este mi último poema. Yo, inventor del punto aparte, no quiero ver mis pies de página por la sangría en las calles de mi pueblo. No quiero ser interrogado por siglos militares, no acepto la muerte ni los guiones que se realizan en su nombre. No quiero ser tildado de moralista o gramático. Yo, inventor de los dos puntos, estoy cansado y con admiración comprendo que mis inventos no han servido en este país. Así que quiero que en unos puntos suspensivos descanse mi cuerpo después de este mi último poema y que la tilde, la diéresis, las viñetas o algún signo loco consigan un día que no haya tanto punto final en el pecho de los colombianos.
Muy bonito, muy bien. Va mezclando los dos lenguajes y el sentido. Es decir, el tema que usted escoge lo trata muy bonito, con mucha suavidad, pero con mucha certeza. Muy
gracias,
bien, señor. Puesto. ¿Tiene algún escritor preferido?
Sí, de los claro. Leo Felipe, Miguel Hernández. De los colombianos me encanta León de Greiff. Luis Vidales me abre a mí una puerta increíble porque es uno de los primeros que se atreven a jugar con el humor en la poesía, ¿no? Uh-huh. Acordémonos que la poesía era algo solemne, algo allá para unos señores en corbata, y Luis Vidales rompe esos esquemas y viene a jugar con el lenguaje de una forma muy bella.
Claro, es que y se hizo famoso el Parvoliones con eso, fuera de que también tenía una ideología diferente y lo maltrataron políticamente porque en este país se les olvida que hay derecho a pensamiento, ¿no? La libertad de pensamiento. Luis Vidales aportó mucho, pero tal vez yo me atrevería a citarlo casi a la vez con usted, a León de Greiff. Él tiene unas particularidades como las suyas, solo suyas.
Sí, ese texto de León de Greiff me gusta mucho también, sí, es extraordinario.
Sí, extraordinario, eso sí. Y yo no me sé poesía, ¿sabe? Que no, nunca en la vida he podido, como que no me he disciplinado con eso.
A veces es un poco complicado tener buena memoria.
Sí, claro. Bueno, ¿y encuentra que haya diferencia entre la poesía que escriben hombres y escriben mujeres de manera general?
No, la verdad no me he fijado en eso, ¿no? simplemente uno encuentra un buen poema de un poeta o un buen poema de una poeta, ¿no? Entonces,
y hasta después pueda que se entere de quien sea.
Por lo general siempre uno tiene que buscar la forma de no descalificar a los otros, porque ese no, o sea, el solo hecho de sentarse uno a escribir sus cuitas, eso ya hace que uno, que tenga un valor ese texto, ¿no? Entonces no miraría eso.
Porque, mire, escribir poesía es escribir más el adentro profundo. Todavía que el narrador y todo cuenta las cosas como informal, pero un poeta cuenta su adentro con toda esa fortaleza que usted dice.
Sí, sí, señora. Sí,
¿y sus temas preferidos cuáles son? El amor, las partes social, me dijo, pero esa parte social, digamos, ya en su adentro, ¿le ha implicado mucho en las relaciones con las demás personas?
Pues este libro, por ejemplo, que yo hago de la tecnología, le cuento un secreto, yo no uso celular hace muchos años.
¡Ay, qué rico! Encuentro a alguien que dice que ¡ay, ya
no! Yo no uso, simplemente de pronto este es de mi hijo y entonces él le digo, bueno, cuando me llamen me pasa la llamada. Trato de no utilizarlo, pero entonces tengo suficiente tiempo para mirar, para observar la gente cómo mantiene pendiente de ese aparatico, y pues muchos están jugando sin su tiempo, que es tan valioso.
Correcto.
Metidos ahí mirando TikTok en este momento, por ejemplo, es muy interesante el TikTok y el Facebook, que es lo que más la gente mira, ¿no?
Sí, yo todos los días repaso, sí, el Facebook, porque tengo también como la responsabilidad con la tertulia de poner literatura, cosas que nosotros como grupo que ya tenemos 28 años de funcionar, cumplamos con el deseo de culturizar. Y a la vez el que aprende es uno. ¿Así es de qué?
Sí, claro, pero es que una cosa es tenerlo como una herramienta, el celular y el computador y todo, a tenerlo como una adicción. Uy, sí. Eso es lo que está pasando. En este momento es gravísimo la adicción que la gente tiene a estos aparatos.
Terrible. Yo soy de Transmilleno. Y en el Transmilleno, el 90% tan pronto entra, ya trae el celular o en ese momento lo enciende. No importa si el carro se estrella, si lo apretujan, si lo roban. No, es lo que usted dice, son adictos.
Sí, 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 sí. Y por ese medio me he enterado de muchos chismes también. Entonces uno se va ahí cerquita a alguien y va escuchando todas las tres conversaciones que tiene, ¿no? Entonces sí, uno sí, se entera de unos chismes extraordinarios ahí. Y muchos de esos chismes son amorosos, entonces eso le alimenta a uno para vivir.
Sí, señor, es increíble. A mí me fascina porque veo cómo va la sociedad cambiando, ¿no? De temas jamás, siempre están ahí vinculados. Pero el cuento es que uno ve cómo cambia la sociedad desde cuando empecé a salir en transporte público hasta esta vejentud. Uno se da cuenta de toda esa evolución tan increíble.
Sí, sí.
Y
sí,
una cosa que no me ha gustado mucho es que a los señores, con frecuencia, tienen mujeres en posiciones o desvestidas, porque una cosa es estar desnudo y otra cosa desnudarse, son dos cosas distintas. Y entonces yo siempre pienso, ¿por qué se satisfacen en eso? Dejen de cultivar el ser machista con el ser un hombre inteligente, creativo, que progresa y que ama. Pero no, Javier, no sé si estoy de acuerdo, pero generalmente encuentro eso.
Sí, es increíble la capacidad que tiene ese aparato de... y también que estamos permitiendo que nuestros niños ni siquiera tengan la infancia normal. Entonces,
¿sí? la
fácil de una mamá es decirle, tome, coja el celular, en vez de decirle, vea, hágame aquí este trabajito, y yo,
correcto,
no sé,
sí.
O entreténgase aquí con esos juguetes.
La maternidad, sobre todo, porque yo no he visto casi hombres que lleven niños, sino mujeres, las madres. Es como retírese de aquí, pero no, su hijo lo tiene que amar y tienes que cuidarlo. y enseñarle cosas, enseñarle la vida, pero no un aparatejo que lo está embobando, si estamos de acuerdo. Sí, señor. Bueno, léame otro poema suyo, por si.
Bueno.
¿Cuál fue?
¿Guardar cómo?
Ajá.
¿Por qué no quiero ser ave de paso en tu vida? Guardo en el disco de nuestros recuerdos, en el escritorio, tu figura bella. Porque quiero verte en mis sueños y que tus palabras me persigan, guardo tu voz en Windows Media Center y tu caminar en la playa y sus videos. Guardo de ti todo, tu olor, tu mirada, tu calor, tus murmullos. Los guardo como documentos importantes, los encripto, los subo a la nube. En online, tus correos. En mi disco extraíble, tus fotografías. En nuestro blog, Amores Eternos. En una USB te llevo siempre conmigo. Te guardo como se guarda un tesoro.
Muy bonito. Y es que el lenguaje a mí me mantiene sorprendida. Cada vez que lo veo, pues me acuerdo de que lo estoy oyendo, de haber logrado ese magnífico uso del lenguaje técnico aplicado a la vida, a la cotidianidad. A ver, léanos, Otrico.
Que ha sido muy divertido hacer este poemario.
A ver. Otrico.
Voy a leer este, que es una oración. Esta oración la hice una vez que me invitaron a una reunión familiar. Precisamente me invitaron, que pase la Navidad aquí, que eso es chéverísimo, que yo no sé qué. Bueno, yo llegué y me senté en la sala ya de mi tía. Y empezaron todos a darle al celular. Y yo ahí sentado, pues yo no tenía celular. Y ya eran las 11 y todos denle al celular. Y quería estar a la comida y así comentarios superficiales. Y entonces yo dije, no, esto se merece una oración. Y esta vez se llama la oración navideña.
A ver.
Señor Google, tú que vives y reinas allá en el ciberespacio, cuida de nuestras redes sociales. No permitas que en estas fiestas se caiga la señal. Señor Google, rey de reyes, señor de todos los buscadores, protégenos de tanto hacker suelto. No permitas que nuestros aparatos fallen y se descarguen antes del amanecer. Y que Facebook, Instagram, X y WhatsApp estén siempre con nosotros. Señor dueño del internet, protege a mamá y a la abuela mientras hacen la cena. Que el abuelo y papá en el shopping encuentren vino y whisky de buena calidad. Señor, permite que nuestros mensajes lleguen rápido y sin dificultad mientras reparten regalos y sirven la mesa. No nos dejes caer en la red y líbranos de todo virus. Amén.
Oye, le quedó estupendo. Muy fuera eso de que tiene realmente un sentimiento espiritual de los católicos. Los cristianos creo que no rezan el Padre Nuestro, no estoy segura, pero los católicos sí es una oración muy común. Entonces sí. Le quedó espectacular. Tiene ese ritmo, ¿no? Muy bien, muy bien.
Sí.
Bueno, y hablando del ritmo...
Es el juego al que me gusta meterme cuando estoy construyendo uno de estos poemas.
No, se le nota. Esto no lo puede hacer cualquier persona. Además debe tener, y ahí va mi pregunta al final, usted tiene un sentido musical muy claro, porque al decir las palabras, al escucharse las palabras técnicas, esas tienen un sonido particular. Porque o están abreviadas o la persona está hablando de otra manera, pero en su poesía las hace aparecer completamente rítmicas. Esa es la segunda parte de cómo usted adaptó el lenguaje a algo completamente musical, poético. Muy bien, felicito, Javier. El último,
gracias,
para irnos.
Sí, gracias. Bueno, vamos a buscarlo.
A ver, ¿qué será? ¿Qué será?
Nuevo perfil. Ah. Ahora mi estado es solo y desamparado. Desde que me dejaste en visto, desde que tus manos dejaron de escribirme, desde el día que borraste nuestras fotos y desaparecieron los álbumes de nuestro amor. ¿Por qué me bloqueaste en la lista de contactos? Ahora mi estado es crítico. Lloran mis redes sociales. Se desvanece tu imagen frente a mis ojos. Ahora guardo en una carpeta vacía lo que fue nuestro amor, junto con mis lágrimas que irán directo a la página, a la papelera de reciclaje. Ahora mi estado es lamentable.
Muy, muy bien. Los felicito, Javier. Ojalá sigamos en contacto. Ojalá nos visiten la tertulia y que a nuestros oyentes los hayamos motivado, porque esto es excepcional. No voy a conseguir un segundo, Javier, en lenguaje, ¿no?
Sí, gracias, Eda. También, si alguien quiere mirar el libro, está en la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, lo pueden sacar prestado y es gratis. Por el momento, porque no se han hecho diligencias para las librerías. Entonces, por el momento, está en la biblioteca.
Muy bien, sí, señor. Tan pronto vaya por esos lados. Es que ahora que los lunes está cerrado la mitad de la cultura en Bogotá, entonces la biblioteca Luis Ángel Arango es el martes. Mire, hay una cantidad de confusiones fuera de los paraderos del Transmilenio que los cambian cada rato. Todo se ha vuelto que ya no lo hace uno tanto, tan largo en un día, porque le queda imposible. Bueno, señor, sí, mil gracias, Javier. Muy bien.
Gracias, por su libro y gracias por sus a cosas. Ti. Gracias a ti por esas palabras tan bellas, y pues estaremos en contacto, nos estamos viendo.
Sí, señor. Ok. ¿Sale?
Ok, bueno, muchas gracias. Bueno.
Chao.
Bueno, chao, okay, chao.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.